Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Desde que nacemos, nuestros padres nos protegen del mundo que nos rodea. Si nos caemos, por ejemplo, nos recogen. Si nos hacemos una herida, nos ponen una tirita, nos curan. Y si tenemos miedo a los monstruos que hay bajo la cama, nos demuestran que no existen y nos enseñan a ser fuertes y valientes. Y así, de esta forma, de nuestros padres aprendemos cómo cuidar a nuestros hijos. Pero ¿qué ocurre cuando el monstruo es real? Y ya no solo es real, sino que tiene un nombre: cáncer. ¿Cómo explicamos a nuestros hijos algo para lo que ni siquiera nosotros estamos preparados, que ni siquiera nosotros entendemos? Pues con el fin, precisamente, de ayudar a las madres con cáncer de mama a explicar la enfermedad a sus hijos, nace el álbum de Mamá. La doctora Eva López, directora médica de Novartis Oncology, que está al frente de esta iniciativa, nos cuenta un poco. Doctora Eva López, buenos días. Nos cuenta un poco en qué consiste esta iniciativa. ¿Cómo nace el álbum de mamá?
Sí, claro que sí. Pues esta iniciativa nace realmente de una necesidad, porque se habla mucho en los medios de comunicación del cáncer y en concreto del cáncer de mama, que es una de las enfermedades más prevalentes en este sentido, pero se habla poco, por desgracia, de las situaciones avanzadas, de las situaciones metastásicas. Entonces, en ese sentido, hace unos meses empezamos a trabajar con distintos equipos como psicooncólogos, especialistas en investigación clínica, pacientes que están al frente de asociaciones de pacientes y nosotros, para conseguir una herramienta que ayudara, que diera ideas a las familias, a las madres, para poder explicar esta situación y normalizarla dentro de lo posible.
Sí, además el álbum de mamá, leo que cuenta con el aval de la Federación Española de Cáncer de Mama y creo, doctora López, que se va a distribuir en hospitales y en asociaciones de pacientes de toda España, ¿verdad?
Sí, a todo aquel que nos lo pida, cualquier investigador, cualquier médico, a través de las asociaciones de pacientes se puede hacer llegar sin ningún problema.
¿Y habéis contado con ayuda de mujeres que hayan padecido esta enfermedad para elaborar el libro?
Por supuesto, mujeres, madres, desde un punto de vista personal, desde un punto de vista más objetivo y científico, psicooncólogos, como te decía, hemos intentado, bueno, pues hacerlo desde todos los ángulos.
Claro, porque muchas veces también una cosa es la perspectiva de los adultos de cómo vemos una enfermedad como el cáncer y otra muy diferente es cómo lo ven los niños. Por eso habéis elegido para protagonista del álbum de mamá a un niño, ¿verdad? A Mateo.
Exacto, exacto. Y a su mascota, que en este caso es un caballito que se llama Veloz, que es su mejor amigo y con el que él habla y de alguna manera le transmite pues todas sus preguntas, sus miedos, sus inquietudes.
Yo tengo ahora mismo delante de mí este libro, el álbum de mamá, y la verdad que es un libro precioso, unos dibujos muy elaborados, colorido, ¿verdad? Hecho quizá pues para que también se pueda acercar de una forma más optimista o más sencilla a los niños a esta enfermedad.
Exacto, esa es la idea.
Leo, si quiere, doctora Eva López, ¿cómo comienza el álbum de mamá? Porque es un libro, la verdad, muy bonito. Dice, esta es la historia de Mateo, un niño especial que por su segundo cumpleaños recibió un regalo aún más especial, Veloz, un caballo balancín. Desde aquel día, Mateo y Veloz crecieron juntos, lo compartieron todo y se convirtieron en amigos para siempre. Por lo que veo, doctora, es el Veloz, su caballito, el que le va explicando a Mateo lo que le ocurre a su mamá.
Exacto, en un lenguaje sencillo que lo pueda entender y con unas explicaciones muy lógicas, es desde esa perspectiva desde la que se intenta explicar para que de alguna manera el niño lo pueda entender. Situaciones pues desde la caída del pelo, la falta de fuerza de la madre, la falta de apetito, las medicinas, los días que se tiene que ausentar. todas estas situaciones que un niño pues no puede entender porque su madre no está ahí apoyándole como antes.
Claro, y veo también que a la vez que le explican lo que le está ocurriendo a su madre, también le dan consejos, como por ejemplo lo que decías, que a su madre le tienen que cortar el pelo. Entonces le dice el caballito que tiene un plan genial para animar a su madre. Le dice, busca en tu baúl los tres gorros que más te gustan. Si los llevamos los tres, lo pasaremos muy bien juntos. Es una forma, ¿verdad?, de que el niño comprenda la enfermedad, pero también que ayude a su madre a pasar este trance, ¿verdad?
Es muy importante que se implique, que lo entienda, que admire a su madre, que está pasando por un momento realmente difícil y que entienda que no es un problema con él, sino que él tiene que participar y ayudarla y apoyarla.
Y aparte de este libro del álbum de mamá, desde Novartis creo que tenéis otros retos, como es ayudar a las mujeres a través de la investigación, ¿verdad?
Exacto, exacto. Nosotros estamos trabajando muy intensamente para traer los mejores medicamentos, la mejor investigación a las mujeres con cáncer de mama y en otros muchos tumores, pero especialmente en este, que es una enfermedad muy frecuente. Calculamos que afecta a 1 de cada 8 mujeres en algún momento de su vida, en diferentes estadios, de diferentes tipos, en diferentes etapas, y que afortunadamente ha habido muchísimos avances en los últimos años y esperamos poder contribuir intensamente a que haya muchos más avances en poco tiempo, porque sí, se lo merecen.
Pues sí, la verdad que sí. Y ahora mismo, ¿cómo se puede conseguir el álbum de mamá? ¿Dónde lo pueden encontrar?
A través del oncólogo, del médico de cada paciente, pueden preguntar, y si conocen una asociación de pacientes, por supuesto, y están en contacto con ella, lo mejor es a través de su médico, pueden preguntar y seguro que o bien se lo facilita él mismo o les pone en contacto con la asociación, que se lo puede facilitar inmediatamente.
De acuerdo, muchas gracias, doctora López. Está aquí junto a mí también el psicólogo Juan Cruz, el psicólogo clínico y consultor, y también a través de su propia experiencia se ha especializado en el cáncer en madres o en padres y en cómo ayudar a los niños a comprenderlo, porque partimos de la idea de que, por supuesto, es mejor contárselo que ocultárselo, ¿verdad?
Por supuesto, Laura. Y en primer lugar, muchas gracias por invitarme a participar aquí, porque realmente desde un punto de vista profesional y humano yo tengo esta experiencia desde pequeñito. Uh-huh. Es decir, yo tengo mi padre ginecólogo y desde pequeño he escuchado lo que es el cáncer. Uh-huh. Lo escuchaba por teléfono cuando hablaba mi padre, o cuando ya más joven he ido a escuchar conferencias, y también he visto el proceso desde hace pues 40 y tantos años ahora, la evolución tan favorable que tenemos a nivel de diagnóstico, a nivel de tratamientos, y esto es muy, 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 muy importante, ¿no? Entonces lo he escuchado tanto que realmente la vida me ha llevado como psicólogo clínico a trabajar con muchas pacientes, con personas que tienen enfermedades y que tienen este problema que realmente, como decía la doctora Eva López, uh-huh, está hay mucho en la sociedad, ¿no? Y también esto me ha ayudado no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. A nivel, uh-huh, personal, en mi entorno personal, he tenido también que ayudar a personas muy íntimas, personas muy queridas que han padecido esta situación. Y muchas veces me preguntaban, Juan, ¿y qué les digo yo a los niños? Uh-huh. Esa pregunta es la que a mí me ha hecho aprender, divulgar, enseñar, y estar hoy aquí, acercarme aquí para compartir con todos ustedes pues esas experiencias.
Claro, porque muchas veces, aparte del sufrimiento, por supuesto, que llevan los padres, quizá hay veces que nos olvidamos de los niños y pensamos, bueno, pues que nos enteran, que es mejor ocultárselo para que no se preocupen, y sin embargo con esa actitud lo que fomentamos es mucho peor, porque los niños se dan cuenta de todo.
Pues realmente es así, Laura. Mucho peor, no solo para los niños, porque los niños también viven la enfermedad como yo digo, son bajitos pero no son tontos y recogen toda la información que está flotando en el ambiente, una información no solo verbal sino también lo que ven. Cuando son pequeñitos, desde los 2 años, pues ven que hay cambios en la familia, hay estados de ánimo, hay tristeza en la madre. Cuando son más mayores van teniendo un poco de miedo. Entonces es muy importante, y yo diría, no solo para los niños, ayudarles a manejar, a entender, a expresar sus emociones, sus sentimientos, sino que también cuando nos comunicamos con los hijos de esta manera, también los mayores nos obligamos a aprender y a superar de alguna manera nuestros temores y todos los miedos, porque claro, tenemos que hablarles desde la naturalidad, contarles la verdad, pero de una manera sencilla, de una manera fluida, durante todo el proceso. Y eso va a ser un proceso muy importante a nivel afectivo para todo el grupo familiar.
Claro, porque me imagino que también transmite tranquilidad el saber que has hablado con tus hijos y que saben lo que está pasando.
Es fundamental. Una madre que sabe que sus hijos están contenidos tanto física como emocionalmente va a llevar el proceso de la enfermedad con menos estrés del que realmente tiene. Y le va a ayudar también a no tener que ocultar, a no tener que ocultar sus sentimientos y a compartirlos. Y es una vivencia realmente importantísimo. Es lo que de alguna manera la enfermedad te trae muchos problemas, te trae cambios, te trae situaciones muy difíciles, pero también te puede compensar desde esa mirada optimista, ¿no? Donde vamos a transformar el dolor en algo que nos ayude a nosotros mismos y a nuestro entorno, en este caso la familia.
Claro, ¿y cómo damos ese primer paso de hablar con los niños? ¿Qué lenguaje debemos utilizar? ¿Cómo lo afrontamos? ¿Es mejor que estén el papá y mamá juntos en un ambiente que el niño conozca? ¿Cómo afrontamos ese primer paso?
Bueno, es muy importante que la madre y el padre estén juntos y que antes hayan hablado ellos, que antes ellos puedan elaborar sus propios temores, su propia angustia. ¿Y por qué? Un ejemplo muy sencillo. Si hablamos a un niño si le hablamos a un niño con nuestros propios miedos en un principio y se lo transmitimos, realmente va a dificultar la comunicación. Si sin embargo asumimos y aceptamos esos miedos y hablamos posteriormente con el niño, incluso de que es una situación difícil, de que bueno, pues está pasando lo que está pasando, pero lo vamos a hacer con mucha más naturalidad. Es importante, por supuesto, no va a haber reglas fijas, cada niño es un mundo, entonces vamos a tener que adaptarnos a su edad, a su madurez claro. emocional y a su capacidad de entendimiento desde los 2 añitos hasta adolescentes y mayores.
Claro, ahí ya me pregunto, ¿qué información y cuánta información hay que darles? ¿Dónde está el límite?
Fundamental. El límite lo van a ir poniendo ellos mismos. Lo que tenemos que hacer es preguntarles. Yo digo preguntarles para entender cómo están comprendiendo lo que está pasando.
Claro, no ya solo transmitir nosotros cómo nos sentimos, qué nos está pasando, sino también comprender qué les está pasando a ellos.
Lo primero es observar, escucharles, para desde ahí estar un pasito por detrás, yo siempre digo, para acompañarles y ver por dónde ellos están entendiendo lo que está pasando. Y ahí es donde les ajustamos la información que les vamos a dar, adaptada a ese momento y a ese niño específico.
Y, por ejemplo, ¿qué papel juega el resto de la familia? Porque muchas veces los padres se esmeran en explicarle a sus hijos lo que está pasando, pero también es muy importante la colaboración del resto de la familia, porque, por ejemplo, muchos abuelos tienen la tendencia, por ejemplo, de suavizar las cosas. Entonces, por un lado, tú a lo mejor les estás contando la verdad y, por otro lado, les están contando otra historia. Deben poner en común lo que se le va a decir.
Sí, por eso es muy importante también no solo preguntarles, sino ayudarles a hablar, ayudarles a que expresen lo que están viendo, lo que están sintiendo y lo que les están comunicando por fuera. Es muy importante esto, Laura, porque si nosotros creamos desde el principio del proceso, desde la fase diagnóstico, un clima de confianza en la familia donde podamos hablar, los niños, si escuchan algo diferente fuera, lo van a traer al grupo familiar. Y ahí es donde les vamos a ayudar, les vamos a realmente a ayudar a que expresen sus sentimientos, a que hablen, a que se comuniquen emocionalmente, porque van a tener confianza, porque van a darse cuenta que papá y mamá no tienen miedo.
Claro.
Y eso es fundamental.
Sí, la de que no vean ellos el miedo en los padres, para que no se lo transmitamos tampoco a ellos.
Y que si hay miedo se puede hablar de él, que se puede hablar. De hecho, es muy bonito en este libro porque se habla de él, pero se puede transformar, se puede hablar de una manera como algo natural, porque yo creo que vivimos en unos momentos donde, ¿qué está ocurriendo con las emociones? Las emociones es importantísimo saberlas gestionar, y el miedo es una emoción que no es ni positiva ni negativa, nos está diciendo que algo está ocurriendo, que algo que nos produce insatisfacción o que nos produce un temor, pero si lo hablamos, lo colocamos en plano de realidad, nos vamos a quedar, además algo muy importante, en el aquí, en el ahora, y como me decía una muy buena amiga que tuvo este proceso, Juan, estoy aprendiendo a mirar cortito. Que es vivir el momento, no anticipar las etapas, sí preguntar a los profesionales. Yo, por ejemplo, cuando tengo un caso difícil, como no soy ginecólogo, evidentemente soy psicólogo clínico, me voy a mi padre o a mi hermano y les pregunto, vamos a ver, tengo una persona, una mujer que tiene un cáncer en este estadio, en esta situación, y ellos me explican todo, pero yo quiero llegar al final. Quiero llegar a los estadios que pueden ser avanzados, pero cuando ya lo sé, me quedo en el aquí y en el ahora. ¿Por qué? Porque yo tengo que ayudar, entrar en esa persona desde el aquí y el ahora y acompañar. Es lo que tenemos que hacer con los niños, acompañarles en el aquí y en el ahora.
Claro. Y el niño al mismo tiempo te ayuda a ti mismo a vivir el momento.
Evidentemente, porque no solo le vamos a ayudar a preguntar, a hablar, sino también a compartir los sentimientos. Y ahí es donde ellos se convierten a veces en maestros de nosotros, de los adultos.
Y luego, hasta aquí, los niños han recibido toda la ayuda del entorno, toda la información de sus padres, pero ¿qué ocurre o cuándo sabemos si ese niño necesita más ayuda? Es decir, si empieza a comportarse raro o le vemos triste, vemos que nuestra ayuda no es suficiente. ¿Cuándo sabemos que tiene que hablar, por ejemplo, con un psicólogo?
Bueno, pues sí, va a ser muy importante ese apoyo al niño y a la familia, porque a lo mejor el nivel de comunicación y de apoyo emocional no se ha establecido, y el niño lo vamos a ver, pues le vamos a ver, el niño se va a comunicar, a veces los muy pequeños no se van a comunicar con la palabra, porque no entienden ni sus sentimientos, ni lo que está ocurriendo, se van a comunicar con sus conductas, con sus comportamientos, entonces le vamos a ver a lo mejor más retraído, más aislado, van a hacerse pipí por la noche, van a tener pesadillas, se les va a notar más rebeldes, van a tener un rendimiento escolar diferente, van a estar más nerviosos. Y ahí es donde hay que decir, por eso digo, la técnica de mirar, observar, como un búho, como un búho o una lechuza, saber mirar y observar para ver qué conducta nos está trayendo el niño, de que realmente está pasando algo en su entorno que no entiende. Y entonces ahí es donde un compañero, un psicólogo o en las asociaciones que hay de cáncer, donde se les puede ayudar a establecer una mejor comunicación emocional y apoyo.
Sin duda, una enfermedad muy dura, muy difícil, el cáncer, pero que gracias a psicólogos como usted, Juan Cruz, o como la doctora Eva López, pues bueno, nos ayudan a hacerlo un poquito más fácil o a llevarlo un poquito mejor. Muchas gracias, Juan Cruz, por estar aquí. Muchas gracias, doctora Eva López. Yo estoy viendo ya al fondo a Clara Villalón, que hoy nos trae, como comentábamos antes, a Nacho Manzano, que es un chef 2 estrellas Michelin, un invitado sin duda de lujo. Pero antes, déjenme, por favor, que les recomiende en viajes el Corte Inglés, porque muchos ya estarán de vacaciones y otros muchos todavía estarán pensando dónde irse. Y yo les recomiendo Lanzarote, en las Islas Canarias, porque allí van a disfrutar de unas fantásticas vacaciones en un entorno inigualable que está declarado reserva de biosfera. Les esperan playas paradisíacas, un paisaje singular y un clima privilegiado donde, además de relajarse, disfrutarán de la naturaleza, de la cultura, del deporte y, por supuesto, de su deliciosa gastronomía. Si quieren más información y para reservas en viajes El Corte Inglés, solo tienen que llamar al 902-400-454, 902-400-454 o en www.viajeselcorteinglés.es. Hacemos una pausa y volvemos con Clara.